Hola a todos y a todas y a todes y a todis y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Descentralización Total, un podcast de Cardano, día 23 de septiembre del año 2022. Día de una nueva era ha nacido. Ayer estuvimos de celebración, el feliz día de Basil le pusimos. Vamos a hablar hoy día de todo lo que pasó con la actualización de la red y compartir con ustedes esta hora como cada día viernes para conversar sobre el ecosistema de Cardano conjunto a mi amigo Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Estoy contento, Seba. Hoy día es martes, tal cual como tú dices, 23 de septiembre en el lado sur del hemisferio. Pasamos a la primavera y yo que no tengo nada de esquimal, me cae muy bien. Ya tendré un poco de alergia, pero amo el calorcito, así que
somos dos.
Buena onda. Un saludo a todos los que están con frío y muy abrigados en estas fechas, porque empieza a hacer solcito y a quienes están en el lado norte, bueno, su otoño, próximo invierno, abríguense, busquen formas de estar con calorcito, a lo mejor una buena chaqueta, más que estar pagando una cuenta de la luz gigante, pero de una forma u otra hay que abrigarse.
Se viene viendo lo de invierno en Europa.
No, se viene rudo. Se viene rudo
y con ese invierno.
Sí. Ahora, esto no es un canal de política, ni un canal donde estemos analistas, pero la comunicación que hizo Putin respecto a movilizar a los ciudadanos en una acción militar y las consecuencias de ver cómo los vuelos están ahí saturados por una semana y la gente tratando de arrancar, probablemente haga que el invierno sea muy crudo. Entonces, formas inteligentes de pasar por estos 4 meses que van a ser difíciles.
Vengan a Latinoamérica.
Claro,
aquí lo esperamos.
De repente es más barato un pasaje en avión y trabajar a distancia acá que quedarse pagando las cuentas del invierno. Bueno.
Buen consejo ese.
Mi novia hace eso. Se va acá el invierno y llega y se salta el invierno. Entonces, bueno, el que puede bien y si no, una chaqueta, buen abrigo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque todos estos movimientos que tienen que ver con factores externos a la blockchain igual nos pegan. ¿Qué quiere decir esto? Conforman el macro. Entonces, sí, hay que considerarlo. No podemos perder de vista que, a pesar de que viene el hard fork de Basil o ocurrió el merge de Ethereum, ustedes ya, después de los 154 o 153 capítulos en que estamos compartiendo, ya hemos aprendido. Ya hemos aprendido que de repente no pasa nada. Y eso es pura especulación. Entonces,
¿pero te imaginas, nah, Rodri, el hard fork de Basil en el mercado alcista? ¿Lo que hubiese sido? Pero bueno.
Igual el merch, pero ese fue un rag.
Sí, también.
Ese fue el rag del siglo pasado.
Sí, bueno. Chiquillos, bienvenidos a este episodio. Entonces vamos a saludar ahí a Lunaticoleas, a Felipe en Noruega. Saludos al Cardumen, nos deja. Como dice mi tocayo Felipe, en Europa vayan acumulando leña. Sí, viene crítico y aunque, claro, Rodrigo dice este no es un canal de política y de muchas cosas que no nos competen de manera principal, pero obviamente, como dices tú, estamos en un orden mayor y ese orden mayor nos afecta y nos afecta de manera muy directa al ecosistema cripto y a Cardano, por lo tanto. Entonces, creo que es importante estar pendiente qué es lo que está pasando ahí, la situación no parece mejorar, sigue habiendo mucha tensión. El abastecimiento de gas en Europa va a ser un tema crítico y eso conlleva muchas cosas, porque uno dice, como la noticia o la manera en que un político la aborda es como, bueno, hay que gastar menos y hay que abrigarse más. Y claro, está bien, pero también hay una serie de consecuencias, sobre todo en la industria. ¿Qué significa no tener gas para industrias que la calefacción no significa ponerse una chaqueta más o una chaqueta menos, sino que significa producir productos o herramientas que obviamente que hay trabajadores involucrados, hay redes de suministro, hay una serie de cosas que va haciendo que esto funcione como una gran estructura? Entonces, nos va a llegar a las criptomonedas, va a llegar a Cardano, Pero por otro lado también es bueno ver que incluso en esos momentos críticos se está construyendo bien, que creo que eso es muy positivo, porque también sabemos que estos son ciclos y hay que ir moviéndose en torno al ciclo.
Bien. Bien, hermano. Y ahí quiero darte una cancha porque tú siempre eres un hombre con mucha visión. En cada crisis siempre sale una oportunidad. Y el desarrollo intelectual de repente prolifera. Quizás podamos utilizar el internet para ver más cosas que gatitos. Podríamos ver, hermano, una revolución en la producción energética dada la emergencia que existe. Millones, no, mejor dicho, billones de euros gastados para acelerar los planes de energías verdes en Alemania. ¿Podrá ser a lo mejor una oportunidad? ¿Qué piensas tú, Sensei?
O sea, sí, yo soy bastante optimista en cómo los seres humanos resolvemos este tipo de crisis. Creo que la historia así lo demuestra también. Entonces, no va a ser fácil, pero también van a salir cosas bien brillantes de estas situaciones que nos van a obligar a buscar alternativas, así como, por lo menos en nuestra área, que es lo que nos compete más profundamente, es cuando vimos que los sistemas bancarios estaban corruptos, empezamos a armar nuevos sistemas bancarios y estamos en eso. Creo que la blockchain, más allá de lo que vaya a suceder en el futuro, ya es una ganancia. Ya el aprendizaje es increíble, ver cómo hay programadores trabajando, cómo hay organizaciones descentralizadas empezando a funcionar. Ayer leí algún comentario ahí en uno de los telegramas de las comunidades de hispanohablantes. Y había un comentario muy sensato que hablaba que, oye, estamos inventando una nueva manera de organizarnos. Es natural que hayan fricciones, que hayan dificultades en esa creación de un nuevo sistema, de una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, yo siempre prefiero ver el vaso un poco más lleno, decir, sí, lo importante es que estamos creando nuevas cosas y que estamos creando nuevas cosas que se ven útiles, que se ven que pueden efectivamente mejorar ciertos aspectos de la vida, como quitarle el poder a un tercero, digamos, de tu patrimonio, de lo que tú puedes generar, de la transferencia de valor, de los acuerdos, porque encontramos la tecnología para hacerlo. Y esa tecnología nos va a dejar un paso más adelante de lo que estábamos anteriormente. Pero obviamente que ese camino no se acaba, así como no se acaban las actualizaciones de una blockchain y que van a seguir ocurriendo. Y yo sé que mucha gente, muchos, no me voy a restar, digamos, porque también usamos el nombre en los títulos de los podcasts. Hicimos FOMO del hard fork de base y le estamos súper contentos de la actualización. Pero también para poner la pelota al piso, como se dice acá, es como cuando ustedes actualizan el Windows. Tampoco hacen una fiesta cuando le ponen un upgrade al Windows, al Linux o al Mac OS o al sistema operativo que ustedes funcionen. Claro, cuando hay actualizaciones que son importantes y que evidencian una mejora, que yo la pude experimentar ayer, la mejora ya está. La mejora de cómo funciona la red ya está, es visible para aquellos que usamos la red, es súper positivo, pero después de Basil va a venir otro y otro y otra actualización, así como los seres humanos también vamos a atender a esa actualización, Rodrigo.
Y bueno, ya me dejaste claro tu perspectiva de que eres un optimista, hermano, y yo creo que por eso nos llevamos súper bien. El recurso cognitivo del positivismo es súper importante porque al final de cuentas somos el resultado de años de evolución resolviendo problemas. Hay gente que se rinde y hay gente que pelea. Entonces es un gusto estar un día más compartiendo en esta batalla por la descentralización y en la revolución de la misma. El ciclo bajista, mama huevo. Onda, en el minuto en que la Fed declare que estamos en recesión, va a estar obligada y presionada por todo el mundo a estimular el mercado. Entonces hay que tener claridad que esta oportunidad de comprar el Bitcoin bajo 20 mil dólares es un buen precio. Sí, obviamente no es para comprarlo todo de una, pero está bien. Cardano, por ejemplo, sí, podría llegar a los 2 centavos. 50% menos del precio actual. Me duele la cabeza pensar. Oh. Pero, y no es chiste, pero son buenas oportunidades para quienes partieron en el ecosistema y dijeron, guau, me metí tarde, no sé cómo ocurrió, estoy frustrado, mi señora me va a dejar porque el Ethereum bajó de precio, se va a llevar a los niños.
Me van a quitar. Si tu señora te va a dejar, déjala primero, si no está haciendo equipo.
Sí, ya. Eso, hablamos de política y de relaciones, estamos como la iglesia, hablando de cosas donde no nos...
Hermanos míos, oremos. No, está bien, vamos a hacer un programa misceláneo. Bueno, siempre ha sido un programa un poco misceláneo. Tratamos también de tomarnos con humor todo esto porque creemos, y eso más seriamente, que el humor y el ejemplo y la emoción detrás de una idea hace que uno sea capaz de interiorizarla de mejor manera que cuando es solamente una información fría, sin un poco de humanidad. Si nosotros le ponemos humanidad... Y quería hacer un comentario, Rodri, perdón, ahí te devuelvo el micrófono, respecto a cómo partí el podcast, porque estaba revisando algunos comentarios antiguos que se me habían quedado hoy en YouTube. Y habían ciertos cuestionamientos de las maneras en que uno se expresa, de la manera que uno habla, independiente que la lectura de aquello que el auditor, valga la redundancia, está ahí con su audífono, con sus parlantes, escuchándonos a nosotros. Hay una diferencia entre el mensaje que uno quiere transmitir y el que llega. Eso es natural en la comunicación. Siempre hay interferencias en el proceso que pueden ser idiomáticas, pueden ser técnicas a veces, pueden ser ideológicas, pueden estar filtradas porque, como decía un maestro, uno no ve la realidad como es uno ve la realidad como la percibe, es decir, desde el propio punto de vista. Pero quería hacer un llamado a tener cuidado con las policías del pensamiento. Aquellos que creen que hablar de una manera u otra está mejor o peor. Creo que las herramientas comunicacionales son colectivas, por supuesto, porque los idiomas, la idea es que nos conecten y que sea una herramienta para poder intercambiar ideas entre seres, pero también hay mucho de identidad en el lenguaje y son identidades culturales a macro escala, son idiomas, son lenguas, son dialectos. A escalas más pequeñas, son el slang, o sea, yo con mi generación no hablo igual que la generación que está más arriba o que la generación que está más abajo. Y así una serie de identificadores que tiene el lenguaje que no están ni correcto ni incorrecto. Si tú no quieres hablar de una manera, me parece fantástico, tú hablas de la manera que a ti te parece correspondiente para tú poder comunicar. Y creo que mientras no se caiga en un discurso de odio que sea peligroso, digamos, creo que es importante dejar expresarse, Rodrigo. Eso quería comentar.
Estoy de acuerdo contigo, hermano. Lo había escuchado antes, como que el fundamentalismo era muy malo porque te restringía. Y me parece como el concepto de la policía del pensamiento, algo de repente a lo mejor propio. Y muy, ¿cómo se dice? Primitivo, propio y primitivo del ser humano, como en sus etapas más tempranas, de repente uno cierta pasión por un equipo de fútbol, por darte un ejemplo, un estilo de música, y eso es lo mejor, y el resto es caca. Entonces, bueno, la posibilidad de expresarse y encontrarnos y relacionarnos. Yo creo que la razón por la cual pensamos que entre los ceros y uno va a ser más fácil y va a haber más justicia porque hay menos sesgo. Aún así, la interoperabilidad viene entre las personas. Primero, como me decía mi compadre Andrés León ahí, que me enseñaba, no es nada, que si nosotros entre seres humanos no estamos conectados,
qué cago,
no pasa nada. Entonces, viendo que este es un minuto de oportunidades, viendo que el mercado está a la baja, pero que existe la construcción, viendo que esta semana ocurrió el evento de Mainnet 2022, donde, no sé si se escuchan los ladridos, pero ahí tengo un policial entre medio luchando contra algo, espero que no sea un delincuente. Espérate, te dejo el micrófono a ti, Seba.
Ya, yo voy a saludar mientras a... José, ¿cómo estás? Desde Toledo, España, nos saludas. Desde Torres del Paine, Remese, qué bueno, qué bello lugar ahí en la Patagonia chilena. Muy buenas, Andrés León, ¿cómo estás? También es muy lindo verte por acá. Y le deja Felicitaciones a todos los operadores de pool por esta gran actualización. Sí, una mención importantísima a quienes corren el protocolo en sus computadores, en sus servicios y que han tenido que hacer el trabajo de actualizar la red, porque la red, si bien hay aspectos centralizados de cómo se generan todos estos procesos de actualización, el proceso más descentralizado de todos es que llega el momento en que cada operador tiene que actualizar su nodo, y eso en todas partes del mundo, en todos los servicios de cloud, en todos los Raspberry Pi en las casas, y eso ocurrió de una manera súper rotunda, incluso después de una diferencia que hubo en la red, que hubo ahí una lucha de descentralización, descentralización, porque hay entidades que obviamente que tienen más peso en la red, y eso los estandartes de la descentralización que son los operadores de pool le dijeron, oye, a ver, balanceemos la cancha, distribuyamos de nuevo ese poder, se pusieron de acuerdo todas las partes y así fue. Y eso se resolvió en cosa de días y tenemos hoy día una actualización que tuvo al 98, 99% de los pools con el nodo actualizado. Así que gracias Andrés por el comentario. Rave Trader, buenas chicos, me pilláis a contrapié el día de hoy, los veré en diferido. Hoy me ha tocado aguantar hate por Twitter al meterme con Ethereum. Feliz Basil y Haldra, un placer escucharlos. Sí, bueno, Twitter es la tierra del odio. Las redes sociales en general, yo creo que uno como ser humano también acumulan emociones negativas, eso pareciera ser que es parte de nuestro aparato biológico. Cada uno tiene ciertas maneras de despicharlo, de resignificar esas emociones. Y con el internet, al no tener una experiencia tan física con aquellas ideas que están ahí en una pantalla, como que es súper fácil botar todo eso. Y botarlo porque no hay una reciprocidad física. A diferencia que en la calle, si tú te encuentras con alguien y tú expresas tu emoción negativa, la respuesta de vuelta puede ser muy dolorosa. Entonces, eso previene que uno esté por la vida botando mugre para afuera, aunque hay gente que lo hace, obviamente, hay seres humanos para todo. Pero creo que en las redes sociales eso prolifera mucho más porque hay menos propensión al feedback, ¿ya? O sea, no va a haber alguien que te va a callar la boca literalmente con un puñetazo. Entonces, la gente también ahí se expresa y pone en las redes toda su frustración, así que no tomárselo personal. Cuando uno está en las redes tiene que acostumbrarse también, y sobre todo a medida que crece y más gente te empieza a ver, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo contigo, ni cómo te expresas, ni las ideas que propones, ni la blockchain que te gusta, ni con la que él trabaja, y bueno, es parte de, y hay que tratar de asumirlo también y verlo reflexivamente, en el sentido que cuando alguien te tira una mala onda, también hay un punto de vista detrás. Uno esperaría que esas críticas fuesen más constructivas y fuesen en una forma por lo menos un poco más moderada, pero también uno, así como puede aguantar un puñetazo, aguantar una mala palabra, una mala frase, pero tratar de extraer ahí cuál es la crítica, qué es lo que yo puedo mejorar de esa crítica. Saludos a Martín de Latin Stake Pulse, ¿cómo estás Martín? Saludos al cardumen, nos dice Bilberg. Sigo comprando ADA, yo siento que esta es la oportunidad para crecer. No se les olvide mandar una invitación para ese paseo en el yate que prometieron. El paseo en el yate está ahí, ¿sigue en pie, Rodrigo? Estamos lejos ahora,
Hermano,
sí.
mira, la verdad, la verdad, la verdad, todo esto partió con que Cardano tiene que llegar a los $32. Así que si eso sucede, pensé en una fiesta en yate para todos, pero en realidad el yate no cabe todo el cardumen y menos ahora que somos 1060 y tantas personas, gracias a cada uno de ustedes, heredero de la descentralización. Así que
Tendría que
vamos a
ser como un
rentar un
crucero.
yate.
Vamos a cambiarlo a un crucero, pero cuando llegue a los 320.
Claro, así algo. Pero vamos a tener una fiesta y nos vamos a poder subir al yate y vamos a poder pasarlo bien. Pero tiene que
Créennos
llegar ahí.
millonarios por un día y después a trabajar de nuevo.
O sea, hermana, si es que no llega a los 32 un segundo, quedo comprometido después bajo.
Pon al tiro tus órdenes de venta para poder financiar el viaje de Rodrigo. Como puse en un tuit, nos dice Andrés, es un pequeño paso para Cardano, pero un gran paso para la escalabilidad. Sí, ya vamos a hablar, hoy día partimos un poco relajados, estamos de fiesta, así que, pero tenemos noticias preparadas y temas de profundidad para conversar también. Ánimo en un ciclo bajista, ya vendrá el ciclo al alza, nos dice Bilbert. Un saludo, Camilo, bienvenido. Yo no seré defensor de Ethereum, pero he de reconocer que es la más vieja con contratos y eso para mí ya es suficiente para tener respeto, dice Andrés. Saludos a Adri desde Málaga, España. Bueno, a todos los que nos están mirando, si este material les parece interesante, por favor, regálenos un like, un fueguito, un corazón. Depende de dónde estén viendo este material, ya sea en los canales de Facebook, de Twitch, de Odyssey, de Twitter, de Individuo Digital y Chile Steak Po. Rodrigo, te veo ahí con ganas.
No, pero espérate. No, esto funciona así, de la siguiente forma, hermano. Vamos a hacer un experimento. Gente en su casa, 29 personas compartiendo en este minuto y tenemos un like. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
No, pero
¿qué parte
que ese
de lo
like...
que estamos haciendo no te gusta, que no quiere ayudarnos ahí y dejar una huella, así? Una forma de expresar tu cariño. Por lo demás, gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña. Y como dice el Seba, este espacio está patrocinado por Chile Steak Po, Chil. Nos puedes encontrar en todas tus billeteras de la red de Cardano, Daedalus, Yoroi, aunque ya no la ocupen, Nami Wallet, Eternal, pronto en Game Changer, Typhon Wallet, Giro Wallet, y así...
Sácate una wallet.
Sí, hermano, hay más de 17 iguales en la red de Cardano. Cuando partimos, uno de los primeros videos era como un análisis de las billeteras. Resultó ser que Avalite era increíble y yo full desconfiado. Que Yoroi murió, que Daedalus cada vez más fácil de cargar. Y bueno, de ser 4 billeteras pasamos a ser 18.
18. Sí, y ayer tuve una experiencia con Eternal. Bueno, en el canal hay un tutorial sobre CC Vault, que era el nombre anterior de Eternal, que es una de las billeteras más completas, creo yo, del ecosistema hasta este momento. Y estuve usándolo harto rato y hace días que no lo usaba. Había estado medio desconectado de la blockchain, pero ayer aproveché, dije, voy a probar el hard fork, obviamente. Quiero probarlo de primera mano. Así que hice transferencias, ocupé los sitios de DeFi. Y Eternal, realmente había un meme que parecía así como un set de navegación de un avión ultra tecnológico, y uno se siente que es un sistema súper robusto, tiene muchas alternativas, la parte para navegar dentro de las DeFis es súper cómodo, una buena herramienta. De hecho, me dieron ganas de hacer un tutorial así de un 2.0 de Eternal para poder desgranar todas las opciones y alternativas que tiene, porque cuando la usé me imaginé, como que proyecté en el futuro decir, bueno, efectivamente esto es lo que yo necesito en un banco. No necesito ni las colas, ni no necesito nada de lo que el sistema bancario me propone hoy día. Necesito una aplicación como esta, en donde puedo tener todo ordenado mis cuentas, puedo tener una sección para la parte de crédito, una parte para los NFT, otra parte, no sé. Hermosa, hermosa herramienta. Así que felicidad al equipo que está desarrollando ahí. Ojalá que abran el código nomás para que sea perfecta. Saludos. Bueno, en chilestakepo.cl pueden ver toda la información del pool. Tenemos 4.47 millones de ADA delegados. En el época anterior hicimos 6 bloques de los 3.73 posibles. Un época muy bueno. ¿Y este cómo se viene, Rodri? 365, primer época de Basil.
¿Te cuento? Espérate, tengo que ponerme este gorro.
La señora. Ah,
la vieja. No sé si me aguanto y vi el gorro. Pero había, bueno, antes del época, antes del cambio, 36 horas. Antes del cambio, uno puede hacer la medición de los bloques que se asignan. Y ahí uno puede decir, oye, mira, me tocan tantos bloques de esta época. Hay un sistema que lo hace automático, pero uno lo puede ahí correr con la línea de comando, como cuando te echaste el sistema. como cuando ocurre. Y resulta que teníamos asignados 2 bloques. Y yo estaba como con depresión. Pues decía, oye, pero como tan drástico, de 6 a 2, del cielo al infierno en un ratito. Y resulta que hoy día empecé a buscar, porque había uno de los bloques que estaba asignado para el día 22 a las 10 de la noche. Y no encontraba el bloque y empecé a buscar con el número del slot. Así dije, oye, pero no lo perdí. No, ya, bueno, lo habrá mintido a otra persona. Empecé a buscar y no me salían en el explorador. Y yo así, no mames, güey. Ya, voy a correr de nuevo porque... para ver qué pasó. Y bueno, uno de los cambios de la transacción... O sea, uno de los cambios con el upgrade de Basil es la progresión entre un epoch y otro. Y en la progresión de este epoch se hacía con una llave que se llama el VRF, el Virtual Random Factor, creo que es el sí. Siempre me confundo, pero el VRF es como más corta. Y eso es que de una forma actualizarlo porque deriva en las llaves que es. Y eso permite a ti probar que el pool está funcionando. Mira cómo nos vemos. Eso, Seba, ¿cómo nos dejáis tu like? y bueno, rotamos, vimos las llaves y tenemos asignado 3 bloques para esta época. Entonces, no es tan terrible, pero ahora el cálculo no se hace con dos, con, midiendo 2 veces el BRF, sino que se mide solo una. Entonces, eso fue un cambio ahí que asumo que afectó el slot leader y la cantidad de slots que se nos asignaron.
¿Y cuánto eran al final o no se sabe?
No, sí, se supo, hermano. Son 3 que están en hora UTC. El 26 tenemos uno a las 0.58.
Es como ver el futuro eso.
Hermano, Marty McFly. Y a las 9 de la mañana, 9.40, y el 27 a las 11.30. Esos son los bloques que nos toca, así que me quedo más tranquilo y les puedo decir, tenemos 3 bloques asignados, no hemos fallado.
Bueno, y esto lo hablamos porque, como ya todos saben, me imagino, y los que no saben, ahora se enterarán que se realizó ayer, día 22 de septiembre, el Hard Fork de Basil. Ya hemos dicho que el nombre Hard Fork es engañoso, pero es la actualización de Basil en la red de Cardano, que aquí Rodrigo nos explicó de una manera muy didáctica qué es lo que trae para la red. Yo voy a contar mi experiencia de usuario primero. Ayer fue el Hard Fork, yo estaba ocupado en otras cosas, así que no estuve pendiente en vivo de cómo ocurrió todo eso. Pero después la noche llegué, revisé las redes, vi que todo había salido perfecto y dije, bueno, lo voy a ir a probar. Para eso usé las plataformas que normalmente uso en Cardano, que son DripDrops, MinSwap, SundaySwap, WinRiders, MuesliSwap y Eternal, que es la billetera. Y me puse a hacer todas las tareas que normalmente hago, que son transferencias de billetera a billetera, el airdrop de DripDrops, ver la liquidez y mover liquidez en MinSwap y en SundaySwap, y la experiencia fue muy fluida como lo había sido anteriormente, pero lo que sí noté es que era todo más rápido. De hecho, había borrado todas mis billeteras de Eternal, por ejemplo. Yo las uso todas con un Ledger, con una billetera en frío, que es lo que les recomiendo. Entonces, no tenía ninguna billetera agregada, las había eliminado hace algunos días, una semana. Y emparejar la billetera era casi instantáneo, que era una tarea que anteriormente duraba 30 segundos, un minuto, incluso hasta un poco más en algunas circunstancias. Ayer se emparejó, hizo la exportación de la llave pública, que es la que toma Eternal para poder mostrarte el saldo y todo lo que tienes dentro de ella. Y era instantáneo, cosa de segundos. Y todo el resto también me pareció muy fluido. Lo de Drip Drops era apretar en 20 segundos, 30 segundos, ya estaban los tokens en mi billetera de vuelta. Entonces, la experiencia de usuario positiva hasta ahora, que es lo que yo puedo contar. Ahora, Rodri, cuéntanos cómo se dio este Hard Fork de Basil y qué es lo que podemos esperar de él.
Ya. Hay etapas en la era de Cardano, y la hemos visto, y dentro de esta etapa siempre ha existido un poquito de fricción. Lo que ahí vimos, por ejemplo, es el pipelining, que es lo que estábamos tratando de explicar y difundir hace tiempo atrás, que incrementa la velocidad de la propagación del bloque en la red y la capacidad de escalar. ¿Por qué es importante contemplar que la capacidad de escalar no es llegar y aumentar el tamaño del bloque y decir, a ver, Seba, sí, ponme más transacciones en el bloque, hazlo un poco más grande, no importa nomás, chántalo? ¿Por qué? Porque esto da espacio de ataques de DDoS. Entonces, esto en el área del trilema de la blockchain, en lo que es la seguridad y la escalabilidad, hay un punto entre medio. Entonces, el pipelining o la canalización de difusión, ahí quiero agradecer a Nápoles, el embajador de Cardano, porque estuvo viendo las traducciones al español en el post que había hecho él, porque no lo había leído así. Así que un saludo a él, muchas gracias por todo su trabajo.
Grande Nápoles.
Sí, bacán. Y bueno, con esto tenemos que la propagación del bloque aumenta en su velocidad o disminuye la cantidad de segundos que se demora. Ya dejémoslo así para ir corto, ya lo hemos hablado antes. Tenemos la implementación de las secuencias. A mí no me repetí. Tengo problemas de reacción en el internet en la noche, pero
Mira, yo voy a aprovechar mientras para hacer un resumen de qué es una actualización y cómo se hace en Cardano, que a lo mejor es bueno también tener claro, para que un sistema operativo, en este caso descentralizado, se actualice. Hay una versión que se propone desde los programadores y los nodos, es decir, los servidores. Por ejemplo, Rodrigo tuvo que actualizar ese sistema en su computador, que es el que le presta servicio a la red. Y en esta actualización se van integrando mejoras. En Cardano, estas mejoras tienen el nombre de CIP, CIP, que es Cardano Improvement Proposals, que serían las propuestas para mejorar Cardano, que cualquier persona podría emitir una propuesta. Es como, oye, yo quiero que el bloque pese X. Pongo esa propuesta, la comunidad la revisa y dice, no, en realidad esta propuesta no es válida, no sirve o no mejora, o esta propuesta, perdón, sí es viable para que mejore la red. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es enumerar cuáles son estos SIP que están involucrados en el nuevo hardware de Basil Rodrigo.
Gracias, hermano. Ahora sí, era implementación de script, de secuencias de script. Básicamente, por ejemplo, si tú querías hacer una transacción o una línea de comando, un comando, durante las dos validaciones que hay antes de que se procese la transacción, tenías que hacerlo on-chain. Entonces eso gastaba un GTXO, una forma en cómo se administra la información. Entonces ahora, en vez de consumirla, vamos a poder hacer una llamada. Entonces, esto disminuye el peso de la transacción, aumenta como la expresividad de la misma y bueno, es más barato. Entonces, después tenemos la inclusión de los datos en línea. A ver, en el código existe el código que hace el programador. Existe el código que se transfiere a un lenguaje que es capaz de interpretarlo en el navegador y después existe esa misma transcripción pasa a 0 y 1 para que lo procese el hardware. Entonces, uno de esos se llama el datum, que es una forma de referenciar una información dentro de un script o una secuencia. Y esto usualmente se hacía y se referenciaba con un hash. Entonces venía encriptado, había que ir a buscarlo, gastar la información de nuevo. Entonces, esta es una forma de administrar los datos de transacción, línea de comando o alguna instrucción, de forma directa. Entonces, esto permite a los desarrolladores y a nosotros los usuarios poder revisar el dato de forma directa en vez de tener un 8, 9, B, D, A, bla, 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 bla. Después tenemos la incorporación de los datos de transferencia. Bueno, todos refieren en base a cómo se trabaja la información. Esto habla lo mismo. Con esto se pueden hacer llamadas, por ejemplo, a objetos dentro de la blockchain sin consumirlo, como sería un oráculo, que es el clásico ejemplo que estamos hablando, una moneda estable. Ponerte un ejemplo para no tener que gastarla como un UTXO y hacer una referencia. Ahora, esto es súper importante y va súper cool con la que está dos más arriba, que creo que es la 30, Seba, porque esto te va a poder permitir hacer la 33, perdón, un poco más abajo, eso, porque entre estas dos vas a poder correr secuencias de contratos inteligentes, o sea, vas a poder correr un contrato inteligente, otro contrato inteligente de forma continua. Y mucho más rápido y elegante, con menos fricción, con menos costo. Y esto, bueno, mejora la experiencia de usuario. Está la optimización de la función aleatoria verificable, que es como se dice en español, que pasa a ser una vez. Y esto lo hace más fácil y más barato en la propagación, en la validación de los bloques, por ende, la propagación es más corta. Y en la velocidad de sincronización de la red. No he hecho un reset, un restart del nodo post-Basil porque no es necesario, pero porque así es smooth la experiencia con el Hard Fork Combinator. Pero ya se notan los cambios y pienso yo que a lo mejor esto deriva en lo que hablábamos antes del slot leader, que es la cantidad de bloques que teníamos asignado, que hubo un nuevo cálculo. Esto es algo interesante. Dentro de los scripts de Cardano o un contrato inteligente tenemos dos etapas. Una es donde se mete información y se valida y si se valida bien, pasa como transacción y se incluye. Resulta que a veces, para tú poder, o sea, no a veces, para tú poder trabajar con un contrato inteligente necesitabas poner un colateral, tal cual como tú pones guita para hacer stake, tú dices, ok, yo voy a hacer una transacción y puedo cubrir lo que hay en esta transacción. Esto quiere decir que de repente el colateral era el colateral era mucho y estaba pensado en que fuese un 150% que cubriese sobre lo que pudiese ser el costo de la transacción. Y cuando hacía el primer proceso de validación, si fallaba la transacción, consumía todo el capital que estaba puesto como colateral. Y este, al ser un 150% más grande de lo necesario, de repente era mucha plata. Entonces, ahora lo que existe es, tenemos esta de la dirección con el colateral, se hace el primer paso para el contrato inteligente, se revisan los datos, se paga lo de la transacción, y en el caso de que llegase a fallar, solamente se paga lo de la transacción, lo validarla, y el resto se va a esta dirección que... Ahí no estoy seguro si es el mismo UTXO original o un UTXO nuevo que se crea ahí en el minuto, o es una dirección dentro de la billetera. Y ahí dejé el hilo abierto para hablar sobre las ventajas que vamos a ver con la versión 2 de Plutus, que como no... Nadie escribió ahí. Bueno, un saludo para la gente que participó. Vamos a hacer una referencia a que esto, tenemos una nueva forma de hacer cálculos de los costos de transacción. Y esto deriva en que ahora Plutus tiene una nueva versión, que es la versión 2. Y para poder funcionar, tiene que estar dentro del baggage. La era de baggage, que es como esta nueva forma en que se contabiliza y pasa a ser la posibilidad de montar el Plutus 2. Dame un segundo, Seba, ahí. ¿Qué es lo que estáis viendo?
No, quería mostrar que ya el día 22 de septiembre tenemos el evento en la Mainnet. A partir del día 24, o sea mañana, se envía a la preproducción, que sería como una suerte de testnet, la nueva versión de Plutus 2.0 para el día 27 de septiembre tener ya esa versión en la mainnet. Así que siguen las buenas noticias, vamos a esperar para el 27 la nueva versión de Plutus en la cadena y hay algunos anuncios de proyectos que ya estarían lanzando incluso el día 28 teniendo esto ya testeado en la testnet. Así que creo que vienen momentos interesantes para la red.
Ya, para hacerlo corto, así preciso y cortina. Mejora de la velocidad de cómo se evalúa Plutus. Supone una mejora de un 20-30% en los recursos de los scripts. Eso lo hace más liviano, más barato. Los parámetros de modelo de coste actualizados. Estos son unos estándares que se instalaron en la última versión, que es el... SDSA, si alguien está relacionado con encriptación o con blockchain va a estar más familiarizado con el SEC CSP256K. Y bueno, esto disminuye los costos globales de memoria y la CPU que puede utilizar. Y bueno, y estas mejoras hacen que la interacción con Plutus sea mucho más expresiva. Y el trabajo puede ser más eficiente. Ahora, esto no es como una carta Yu-Gi-Oh! O como un Switch o como algo que funcione de un día para otro. Sí, obviamente, hay harto desarrollo o hartos proyectos que han estado esperando esta versión para sacar adelante sus productos. Y va a depender, para que tengan en consideración, del tamaño de la empresa, es qué tan grande o qué tan chico va a ser el tiempo que se demoren en actualizar a la nueva versión del contrato, o sea, de las transacciones de Plutus, para la versión 2, de cómo se forman las transacciones en Plutus. Entonces, ánimo, paciencia, Y de a poquito, tal cual como con los contratos inteligentes, vimos a algunos actores primero, pero al final están todos utilizando la red.
Y quería hacer una mención especial porque el hard fork tiene el nombre de Basil en honor a Basil Davos, que es un actor, fue un actor de la red de Cardano, ya fallecido. Y bueno, aquí en la página de basildavos.org, en la fundación, un poco hablan del trabajo que le hizo, que era una persona bastante multifacética, pero dos cosas que me llaman la atención es primero su compromiso por la divulgación del blockchain como una herramienta de descentralización y una nueva manera de hacer las cosas en cuanto al valor y a los acuerdos, pero también con su trabajo con la botánica, ¿ya? Era un fanático en difundir respecto a las bondades del ginkgo biloba, que es un árbol decorativo, pero también farmacológico en su uso a través de sus hojas, plantando más de 10.000 árboles. Y ayer lo comentaba con Rodrigo, porque hasta ayer por lo menos yo no había hecho el trabajo de estudiarlo más en profundidad, saber quién había sido, ver parte de su trabajo. Pero le comentaba que ya con el hecho de saber que era una persona que se había dedicado su vida a plantar árboles, ya merecía todo mi respeto. Creo que es un trabajo fundamental para la sustentabilidad de este planeta es que la gente plante árboles, y lo hemos hecho, yo creo que desde que tenemos conciencia de que un árbol se puede plantar y no está simplemente ahí en la selva o en el lugar donde le tocó vivir a las primeras especies, lo empezamos a hacer porque son buenas compañías los árboles, tienen múltiples beneficios para el ecosistema, para las vidas comunitarias, como alimento, como medicina, como sombra, como controladores de humedad, de temperatura. Entonces, tener esa conciencia y dedicar parte de su vida, en este caso, a plantar 10.000 árboles, creo que es muy valioso. Así que me parece bastante positivo que lo que hemos hablado en este programa, que el contexto cultural en que van pasando estas cosas tecnológicas tenga cierto sentido. Y creo que poner el nombre de Basil a este hard fork tiene mucho sentido. Y aquí en la misma página habla de algunos libros que recomendaba Basil. Se los quería comentar porque algunos me parecían bastante entretenidos. Una persona claramente con una visión holística del mundo, porque tiene libros de biología, el conocimiento de los árboles, por ejemplo, de Humberto Maturana y Francisco Varela, que son dos autores chilenos que vale la pena revisar. Maturana y Varela son más que biólogos, digamos. Son personas que tratan de entender la realidad como un concepto complejo e integral, y creo que eso es bien positivo. Había uno, ¿cuál era? Bueno, un fanático del Eneagrama, ya de Ellen Palmer. Un poco ahí también habla de su intención por comprender la realidad humana y los arquetipos o cómo somos de manera tan parecida, pero de manera tan desigual como seres humanos. A Gurdjieff también, que es un místico o un divulgador de, no sé cómo llamarle, no voy a llamar esoterismo, puede sonar un poco despectivo, pero conocimiento metafísico, lo mismo que Alejandro Jodorowsky que recomendaba. Entonces, un personaje bien interesante, después de que me puse a revisarlo un poco, y
Mira
aquí
lo que
habla del
hablaba
trabajo
Camilo.
que hace, ¿qué dice Camilo?
Dice que el libro de Hofstadter es muy bueno, que para sobre todo para un informático, dentro de los libros que recomendaba ahí Basil, yo hermano estoy
Ah, aquí
muy
está.
ciego, no alcanzo a verlo. ¿Eh?
Póngase lente, mijo. Ahí está el link. Godel Hirschbach, An Eternal Golden Braid. Ese me imagino que es el libro que mencionaba Camilo. Siempre es bueno saber qué es lo que las personas leen. Creo que habla mucho de cómo se estructura su estado de pensamiento. Y aquí un pequeño artículo sobre los beneficios del ginkgo biloba, denominado casi como un fósil, porque una de las especies vegetales que ha, al parecer, sobrevivido mayor cantidad de tiempo aquí en la Tierra. Había ahí una anécdota que en Chernóbil, después de no sé cuánto tiempo, un árbol había sido completamente destruido por la radiación, un árbol de ginkgo biloba había tenido la capacidad de regenerarse y renacer. Así que mucho sentido. También el ginkgo biloba tiene grandes propiedades farmacológicas. No soy médico, no he profundizado para ver si los papers que lo sustentan tienen, siempre hagan su verificación, eso es lo que quería decir. Pero ayuda al sistema circulatorio, de hecho hay muchos suplementos y multivitamínicos que lo incluyen dentro de su composición. Así que Interesante el trabajo de nuestro amigo Basil, así que un honor que tenga el nombre esta actualización de la red.
Ahora, ¿por qué él llegó a trabajar en el ecosistema de Cardano y era tan ad hoc? Él porque hacía programación en Haskell, hermano. Era un Haskeller. Por eso estaba tan conectado con Cardano, hermano.
Por eso estaba tan loco, decís tú.
Nadie ha sido la mecha.
No, pero claramente fue una persona que vivió la vida con propósito. Creo que más allá de los de las diferencias o de los matices, creo que conocer gente que tenga un propósito y que lo lleve a cabo en su vida siempre va a ser un buen ejemplo para los que seguimos detrás construyendo. Así que ahí en memoria de Basil hacemos este capítulo de descentralización total. En Drip Drops quería comentarles porque ayer lo usé, estaban entregando un Wind Riders, un WRT también ahí como...
Entregaron 10.000, compadre.
10.000, ahí 10, están poniendo a prueba la red.
Exacto, y regalaron un Milk a cada usuario que interactuó. Hay cierto, a ver, siendo bien honesto, si hay más de 1.000 ADA, sí tenía eso. Si son menos, es menos la cantidad. Ellos ahí trataron de poner unas reglas porque había muchos usuarios haciendo billeteras bots para farmear el sistema. Entonces, para evitar eso, pusieron unos mínimos. Pero fue un tremendo despliegue, hermano. El mempool creció a la cantidad de transacciones que se pueden poner en el bloque más grande y se notó. O sea,
de hecho,
se notó.
Si pueden, vayan a Drip Drops y exijan a la red. Creo que es un buen ejercicio en este momento que la actualización está fresquita. Que todos hagamos el ejercicio de estresar a la red lo más posible. Hay que tratar de ver si se rompe, como decía, no sé quién fue el que tuiteó ahí, no sé si fue Tim Harrison u otro, que habían estado trabajando en estresar a la red y tratando de romperla y no se había roto. Creo que hay que poner a prueba esta estructura. Sí. Otro aviso que quería comentar el día de hoy, que están en este momento en vivo transmitiéndose Cardano Río 2022, que es un encuentro que están haciendo en Brasil, financiado por Catalyst. Está siendo transmitido en vivo y en directo en el canal de Every Block Studio. Lo voy a pegar aquí el link para quienes quieran ir a revisar proyectos en portugués. Creo que está interesante y me pareció bueno compartirlo. Un poco similar a la experiencia que nosotros tuvimos en Buenos Aires. No sé en qué estarán ahora, si seguirán en vivo. A ver.
Pero participó Alex de la TAM. Por si alguno de ustedes quiere escuchar a Alex hablando portugués. No sé si habló portugués o español, pero... Hay una buena
un políglota de Alex.
Sí, un capo. Entonces, un saludo para Alex, para la gente de la TAM y para la gente en Brasil, para la María, que siempre es súper cariñosa con nosotros.
Conocí una amiga tuya, Rodrigo, ayer en el Town Hall de la TAM, que llegó referida por ti.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo. Pero le reconocí su acento chileno, tenía experiencia en programación y era la primera vez que participaba. No sé, bueno, no voy a decir el nombre porque puede que a lo mejor ella no quiera que sepan. Pero decía que se había conocido el ecosistema de Cardano a través de tuya. Tenían un amigo en común, parece. Así que qué bueno cómo se arma la red y llega gente a participar con ganas de construir. Así que un llamado también a la incorporación de programadores en estas reuniones porque se necesitan. Y también a mujeres que ocupen el espacio que se está creando en el Town Hall, en el Cardumen, en cualquiera de las comunidades alrededor de Cardano. Creo que es interesante lo que está pasando ahí.
Ya sé quién es. sí, ya sé quién es. Qué buena onda. Es súper importante que la gente participe y que sienta la comodidad de llegar al Town Hall y de participar del experimento de Catalyst porque, como decía mi abuela, el que no llora no mama. Entonces, si usted quiere trabajar y quiere intentarlo y usted decía, oye, pero mis ideas buenas, ¿quién me ayudará? ¿Quién me coopera? ¿Dónde está el financiamiento? Ahí está.
Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y nos vamos con la última noticia, Rodri, porque me pediste que comentara esto porque estuvo Charles. ¿A dónde estuvo y qué es lo que dijo? No, yo no he visto el video todavía.
Ya, Mainnet el 2022 es un evento que yo no tenía idea de que existía, no voy a mentir, pero parece que está organizado por Messari. Y resulta que en este
¿qué, minuto, ¿qué es Messari, profesor?
Messari parece ser que es un venture capital o una administradora de fondos que permite a empresas blockchain prestar servicios o crecer le entrega custodias, compra y venta, creo que también hace Messari, puede estar equivocado.
Sí, tiene herramientas. Yo he usado algunas de sus herramientas de análisis y de trading también.
Pero es como completo ahí el tema. Y ellos hacen un reporte y en ese reporte nunca ponen a Cardano. Entonces resulta que el superdotado que está ahí, ¿cuál es el nombre? Ponle el clic encima, sin hacerle clic, ponle el nombre al Messari. No, 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 ah, es el, para ver el nombre del superdotado. No, 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 ese. El Ryan Selkis se llama, que es el cofundador de Messari. Le dice, oye, bueno, ¿qué piensas tú, Charles? Los venture capital o las administradoras de fondos, como que hemos mirado o mirado a lo lejos Cardano. Y le dice, bueno, partamos con que Cardano no tiene Ponzenomics. Ponzi, Ponzenomics. Cardano no es Ponzi. Y como que hace se como que consternó un poco mi compadre ahí. A ver, le dijo, sí, esto es súper simple. Los venture capital son una oportunidad para poder comprar un proyecto con un token de utilidad a menor precio y luego sale al mercado y lo dampean. No vamos a decir quién y empezó ahí, pero les dejó claro que él no participaba de eso, que Cardano tenía una distribución súper egalitaria, que era súper bien distribuido, y que tenía Catalyst. Y hace hincapié que en este minuto, al precio actual, son cerca de 500 millones de dólares que hay, medio billón, 500 millones de dólares para poder financiar, o la tesorería de Cardano tiene, y no todos para financiar, pero podría financiar un montón de emprendimiento hasta el 2024, que es el próximo halving, que si ustedes saben, y si no, ahora aprendan, probablemente cambie la tendencia del mercado porque es un ciclo.
Y nos vamos a ir hoy día mirando un poquito qué pasa con el mercado, porque desde el martes se ha puesto roja la cosa. Ya decíamos que el día miércoles anunciaban las nuevas alzas de tasas. Desde la Fed se cumplió el objetivo, o lo que, no el objetivo, digamos, lo predecible, que eran los 75 puntos. El mercado reaccionó a la baja con cierta fuerza. No logra romper el mínimo anterior, que lo tenemos en los 17.600, y hoy día está peleando ahí esa zona. Llegó hasta los 18.200 en su punto más bajo. Vamos a ver, la situación no se ve nada de buena, el gráfico tampoco, pero antes de seguir con el gráfico quería pasar por el chat para saludar a Adri en Málaga, a Harmony, ¿cómo estás? Awaken, muy interesante lo que comenta Rodrigo del Datum. Hola Pablo, ¿cómo estás? Aguante los pibes más cardanistas que hay. Saludos desde Ushuaia, otra hermosa tierra. Mira, harta gente de Patagonia que nos ve. Bueno, harta gente de España, de Argentina, de Chile, siempre conectados con todo el mundo a través de este espacio. Yo creo que es lo más entretenido de haber creado este espacio de conversación, que podemos conectarnos ahí globalmente con gente tan distinta y de tantas partes. Eso es bacán. Ahí Camilo nos comentaba que también recomendaba el libro de Hofstadter. Lo pueden ir a revisar ahí en la página de Basil también. Saludos a Víctor Muex, ¿cómo estás? Saludos al Cardumen. Sebas, tío bueno, nos dice Baby Seal. ¿Qué será tío bueno?
Que eres un buen muchacho, pues no revelaste la identidad.
Un cabro bueno. Ah,
Sí,
la
eres un buen
identidad.
muchacho,
La
eres un
identidad
buen
secreta.
muchacho.
Demos la bienvenida al tenedor duro Basilio. Buena traducción. Salva desde Valencia, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, vamos a ver entonces el gráfico. Tenemos este primero Bitcoin dólar en semanal, que es el que le gusta a Rodri. En pantalla tenemos las medias de 300, 200 y 100 en orden ascendente. Rodrigo hace rato que está esperando el toque con la de 300 y está ahí, al límite. Está muy cerquita. Me encantaría ver un doble suelo en la EMA de 300, Rodri, que se junte con el 17.600 y que se acabe este invierno, por favor. Pero como yo no soy el que manda el mercado, ¿qué es lo que estáis viendo tú?
¿Alcanzamos a poner una línea, una media móvil más o no?
No, pero puedo cambiar una.
Cambia la de 100 por la de 400, mi perro. Para que
Ay, tú lo querías mandar más
pasemos
abajo.
mal.
Le gusta hacernos sufrir a Rodri. Ahí la tenemos también juntándose con esa zona de soporte que tenemos los 13.800, que ya le escuchaba a harta gente que lo espera ahí.
¿13.000 cuánto me dijo mi perro?
O sea, en este momento la media de 400 está en 13.264, pero como tiene todavía un poco de pendiente al alza, podría juntarse con esta otra zona de soporte que es fuerte, que es la de los 13.800, que corresponde a este pico del mercado que tuvimos acá el 2019, que podría ser una suma de soporte y a lo mejor eso marcar un final de ciclo en un movimiento a la baja.
Ahora, todo esto, como partíamos conversando, está y tiene relación con el macro, de una forma u otra. Entonces, vale la pena. Oh,
Sí,
mi
y en el
perro.
macro, para mostrar el macro, por lo menos cuando miramos gráficos, tenemos que tratar de llevar la conversación hacia lo técnico, porque como hablábamos al principio, el macro es bien evidente lo que pasa en Europa, lo que pasa con Rusia, lo que, bueno, las noticias que pueden ir a mirar a otros canales, las noticias catastrofistas de este mundo. Pero el reflejo de ese macro, yo creo que uno de los referentes interesantes que lo vemos cada semana es el DXY, que es el índice de divisas del dólar. Y habíamos dicho, el martes de hecho lo dijimos, está peleando con esa zona de 110, el momento que la rompa vamos a ver un pepinazo. Y aquí tenemos ese pepinazo que ya nos tiene en los 112. No me extrañaría que si la situación se sigue un poco la tendencia que tenemos ahora, en pocas semanas visitemos esa zona de resistencia, los 121, que también podría quizás marcar un fin ya para arriba. Podría ponerse peor. Hay otra zona que en algún momento hemos visitado, en la zona de los 663, pero como a mí me gusta decir, los gráficos hay que ir viéndolos paso a paso. De momento, ver si se sitúa arriba del DXY sobre los 110. Eso puede indicar que en algún movimiento al alza vaya a los 120 y eso significa que todo el mercado va a volver a bajar. El mensaje que dio Powell después del alza de tipo no fue nada esperanzador. De hecho, dijo que iban a seguir subiendo tasas hasta el 2024, 2023, perdón, cuando se esperaba que a lo mejor terminábamos este año la subida de tasa y el próximo año iba a venir un poco un movimiento más de plató, pero el anuncio fue que se van a seguir subiendo tasas. Así que el mercado también está descontando, que eso por otro lado es. Puede marcar que en algún momento ya el mercado termine de descontar todas esas noticias y después nos vayamos un poco por la tendencia de la reversión de lo que venimos viendo desde, me parece infinito esto, pero desde
Mayo.
diciembre de 2020, ahí fue donde ya encuentra piso el DXY y ahí empieza un camino al alza súper, súper potente, muy parabólico.
Seba,
Rodrigo, ¿cuál quieres comentar? A BTC, ¿por qué se está contento? Ese es un poquito que nos da una cierta alegría.
¿En cuánto estamos, brother?
Semanal.
¿Al 2800? No. ¿Cuántos satoshis? No alcanzo a ver.
En este momento, 2.413, tenemos el gráfico de Cardano Bitcoin con un pequeño movimiento al alza que correspondió al hard fork que ayer. Vamos a ponerlo en diario o en 4 horas mejor para poder tener una referencia de lo que pasó ayer. La noticia positiva del hard fork fue aprovechada, yo creo que por los grandes capitales, para liquidar posiciones. Liquidaron posiciones al alza, liquidaron posiciones a la baja, volvieron a liquidar acá arriba. Y ya se está acabando un poco la fuerza de esas liquidaciones. Creo que lo que pasó ayer a las 5 fue el último mechazo. Este es un gráfico de 4 horas. Y yo no cambio todavía mi análisis en que creo que vamos a seguir en rango un buen rato más. Lo bueno es que por abajo, cada vez que va a buscar liquidez, se rebota con fuerza de la EMA de 200, que es una EMA que en este gráfico yo miro bastante. Claro que la miro en diario, vamos a ver dónde está. Claro, y ahí está el rebote milimétrico de la EMA de 200 en esa última búsqueda de liquidez. Y después vamos a ir a ver qué pasa. En este momento, en gráfico diario, está luchando con la de 300, está ahí, lleva un buen rato cercano a ese valor. Creo que podríamos ver una estabilidad todavía algunas semanas más, por lo menos esperar una semana para ver qué es lo que va a pasar con la llegada del Plutus 2.0, Rodrigo.
La del 21, hermano, puede mover esa línea que estaba de 300 a la del 21. Perdóname que te
Sí,
joda.
vamos a pedir que Rodrigo traiga sus gráficos la próxima.
No,
Vamos a cambiar
hermano.
el computador.
Sí, primero, antes de.
Ahí está.
Ya, lo que eso es interesante es que conversamos que esa línea en el bull market era el soporte y en el bear market era la resistencia. Y en este minuto está funcionando efectivamente como una resistencia, ¿no? No alcanza a cruzar.
No realmente.
Ya,
¿En
eso es con lo que.
la 21 diario o la 21 semanal?
Diario. Por la semanal.
Está diario.
No, 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 por el semanal, perdóname, sensei. Ah, está apoyada. Bueno, hostias. ¿Qué quieres que te diga, Seba? Ojalá se mantenga en ese rango y deje bien marcado el fin del ciclo o la fuerza que tenía el movimiento a la baja. Pero yo soy admirador del análisis de Benjamin Cohen y puede ser que si Bitcoin empiece a subir de precio, puede decir que veamos, no todavía en este minuto, pero cuando veamos que Bitcoin suba de precio, la dominancia en el mismo aumente en el ecosistema y esto le quite valor a todos las altcoins en su valoración contra Bitcoin. Entonces, sigue siendo un buen minuto para acumular. En correlación con lo que hablaba el Seba de que habló Powell, así pasando el micrófono, el teléfono, efectivamente si tienen la idea de estar aumentando las tasas hasta el 2023, mi hipótesis del 2024 con las elecciones, va a proyectar algo que todos quieren, que es una economía que esté en crecimiento, una economía poderosa. Pero para eso hay que bajar la tasa de interés de donde estamos, porque si no, la inflación va a volver a subir como loco. Entonces hay que realmente bajarla
Por
antes de
eso a lo
bajar los
mejor,
intereses.
acumule, no especule,
Cooler.
disfrute el fin de semana, Rodrigo, que tenga buen descanso y nos vemos el próximo martes.
Eso, un abrazo.